Básicamente tiene que ver con una característica que tiene el sector empresario, los banqueros, del sector financiero, que es esa gula económica que los caracteriza, ¿no?
Sí.
Una permanente negativa. Son de los que no comen huevo para no tirar la cáscara.
Entre otras cosas.
Claro. Así que nosotros estamos tratando de tener una buena paritaria del 2023, para lo cual necesitamos arreglar la base de cálculo, que es el mes de diciembre, porque cabe recordar que a nosotros nos están debiendo plata del año pasado.
¡Apa!
El sector financiero, el sector de mayor acumulación de riqueza en nuestro país y en el mundo, nos está debiendo plata a sus trabajadores del año pasado.
Es que no deben ganar mucho dinero con esto de tener un banquito, ¿no? Entonces, no deben llegar a fin de mes por ahí los muchachos, ¿no?
Sí, no, seguramente que deben tener algún problemita de caja, pero
sí.
El tema es que ellos son así. Recordarás vos que en su momento, cuando hace unos 20 años atrás se conformó una comisión de seguridad bancaria a partir de los hechos de Ramallo, que lo conformaba la Policía Federal, el Ministerio del Interior, la Asociación Bancaria, el Banco Central, bueno, habían como 9 o 10 instituciones que conformaban este tema, los efectos de generar un marco regulatorio de la seguridad bancaria. Bueno, lo que había que, una de las cuestiones que se decidió fue colocar mampara frente a los bancos para evitar la visualización de quien estaba siendo atendido por un cajero en el banco, ¿no?
Sí.
Y de esta manera, por lo menos que no se vea qué tipo de operación se hacía, si salía con dinero o no.
Seguro.
Bueno, a esto se negaban. Vos imaginate, estamos hablando de mampara, cosa que para el sistema financiero es un vuelto. Y estamos hablando de la obligación que deberían tener de brindarle seguridad en este sentido a sus clientes. ¿No? Ya no hablemos de los trabajadores bancarios, sino a sus clientes.
Sí.
Así que bueno, esto es lo que lo caracteriza a ellos. Imaginá que nosotros le estamos planteando la necesidad a este sector de mayor acumulación de riqueza, que acompañen esta pérdida de poder adquisitivo que tenemos sus trabajadores por dos cuestiones fundamentales. Una buena paritaria para poder seguir de cerca la espiral inflacionaria que tenemos, y segundo, para recomponer la pérdida de poder adquisitivo a manos del mal llamado impuesto a las ganancias, que no es otra cosa que el impuesto al trabajo. Y estamos hoy con un acatamiento del orden del 100% en todo el país, de acuerdo a la información que nos está llegando. Y esto tiene que ver con la calentura, la bronca, la indignación que le produce a la gente un cuadro de comparación, que es inevitable hacerlo, que es el hecho de que sectores de poder económico muy grande y que acumulan riqueza de manera extraordinaria, como es el caso de los empresarios del agro en la Pampa Húmeda, que tienen la fuerza suficiente para cortar las rutas en el país y parársele de mano a cualquier gobierno, y evitar así tener que pagar las retenciones. O el mismo sector financiero que no tributa sobre las operaciones oficiales que se realizan.
Sí.
Entonces, este cuadro de comparación donde ellos, que son los que acumulan la riqueza, no quieren pagarlos o no lo hacen, no pagan impuestos, y sí, todos los gobiernos han pretendido de que sea el sector del trabajo el que llene ese hueco que se genera en el fisco por el no pago de este tipo de impuestos, ¿me entendés?
Sí.
Entonces, esto produce indignación, y yo creo que el alto acatamiento que tiene el paro hoy en día, y que seguramente que va a suceder lo mismo con otra franja de trabajadores de otras actividades, porque te indigna realmente tener que ser, tenés un salario, no una ganancia, y tenés que tributar por el salario que tenés. Y la comparación es que ¿por qué los empresarios que acumulan riqueza como consecuencia de un modelo económico de acumulación precisamente no lo hacen, no tributan?
Bueno, sí.
Esto es las causas por las cuales hoy estamos llevando adelante esta medida de fuerza.
¿Cuál es el número de trabajadores que reúne el gremio a nivel nacional, más o menos?
Estamos en el orden de 95.000, pero vale recordar...
Sí.
Vale recordar, está buena tu pregunta porque siempre está muy bueno tener memoria. Como consecuencia de las políticas neoliberales de Menem y Cavallo en la década del 90, se cayeron algo así como 600 y pico de bancos y
sí.
Algunos de ellos fueron absorbidos por la banca internacional. Esto no solo generó una precarización del trabajo, sino que se perdieron fuentes de trabajo de manera extraordinaria. Esta es una situación que se revirtió en el 2003. De 40.000 trabajadores bancarios que habíamos quedado como consecuencia de estas políticas conservadoras, Del 2003 al 2015 pasamos a ser de 40.000 a 110.000 trabajadores bancarios. Hoy esa cifra ha bajado de 110.000 a 95.000 como consecuencia del avance, del fuerte avance que tuvo la informática en el marco de la pandemia.
Sí.
Situación que no volvió al punto inicial y la verdad que no creo que vuelva.
Bueno, entonces durante toda la jornada de hoy los laburantes están en su lugar de trabajo, pero digamos no se está prestando ningún tipo de servicio.
No, la paralización está en el orden del 100%.
Uh-huh.
Nosotros hoy hemos hecho una recorrida en la ciudad General Roca y Cipolletti. Estoy esperando un informe de los compañeros que están recorriendo los bancos en Bariloche.
Sí.
Pero telefónicamente nos anticiparon de que estarían el 100% también. Así que bueno, esta es la situación que vivimos hoy los trabajadores bancarios.
Bueno,
aprovecho esta oportunidad que vos me brindás para hacer una aclaración que me parece que es importante.
Escucha, diga.
La paritaria es una herramienta que nos permite incorporar dinero en el mercado, por un lado, ¿no?
Uh-huh.
Me parece que es importante que se sepa que la bancaria forma parte de un lote de 5 o 6 organizaciones sindicales que siempre lo que intentamos es poner la vara un poco más alta,
sí,
para que esta a su vez sirva de parámetro,
claro,
para el resto de las actividades. Todo lo que se consiga, no solo nosotros, sino que el conjunto del sindicalismo argentino consiga, es dinero que va a parar necesariamente, porque no hay capacidad de ahorro, pero va a parar necesariamente a la caja del comercio,
sí, sí,
del kiosco, del panadero, claro, del almacenero, del peluquero. Esto es importante que la gente lo entienda, porque pareciera ser como que cada vez que hay un gremio que organiza una paritaria linda, buena, como puede ser la de camionero, la de petrolero, hay mucha gente que lo mira a veces con cierto grado de envidia. Y no está mal mirarlo con envidia, pero para ir para arriba, no para que el otro baje. Sin actividad sindical es imposible poder alcanzar los objetivos que se vienen alcanzando. Por eso vale destacar qué rol tiene el sindicalismo en la economía de nuestro país y fundamentalmente en la economía de los hogares argentinos, ¿no?
¿Y cuál es el plan B? Digo, en función de lo que acontezca hoy, ¿se abre la mesa de diálogo, una mesa de diálogo distinta o continúan las negociaciones como estaban?
Sí, continúan las negociaciones. Mira, yo creo que estas negociaciones datan del mes de noviembre, es decir, el tiempo es suficiente para que todo el mundo se dé cuenta cuál es la voluntad de diálogo que ha mantenido el gremio con respecto a esta situación, ¿no?
Uh-huh.
Voluntad de diálogo que la mantenemos, por supuesto. Y no tenemos un plan B detallado, porque si no sería estar sentado en una mesa de negociación con ejerciendo presión sobre tu circunstancial interlocutor,
claro,
y eso me parece que no es válido. Uh-huh. Nunca lo hicimos y nunca lo haremos, ¿no? Lo que sí, esto no nos inhibe de ninguna manera de que si persiste la negativa, de sí volver a tomar medidas de fuerza. Para eso, el plenario de secretarios generales nacionales del gremio facultó a nuestro secretario general nacional, el compañero Sergio Palazzo,
sí,
para que adoptara las medidas que él entienda convenientes y necesarias para poder alcanzar el objetivo que nos hemos fijado.
Seguro.